Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el ministerio radial del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Actualmente nos está conduciendo por un estudio versículo a versículo en la Carta a los Hebreos, donde hemos estado aprendiendo lecciones muy valiosas que continuaremos profundizando acerca de la importancia de escuchar a Jesús. Abramos nuestra Biblia en capítulo 2. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 12 de Hebreos, iniciando la lectura desde el versículo 25. Aquí está el pastor Chuck Smith con el estudio de este día.
Gracias, Esteban. Es un placer estar con ustedes, amigos, nuevamente compartiendo la palabra de Dios. El versículo que mencionaba Esteban dice: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Jesús vino para hablarnos la palabra de Dios y revelarle al hombre la verdad en cuanto a Dios, es decir, para hablarnos la verdad de Dios. Así que tenga cuidado de no rechazar las palabras de Jesucristo, porque los que despreciaban la ley de Moisés, la rechazaban, eran apedreados si habían dos o tres testigos contra ellos. Y nos dice: cuánto más no escaparemos nosotros si nos apartamos de la palabra de Jesucristo que nos habló a nosotros, Jesucristo, aquel mensajero celestial. Es para tener cuidado. Dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Déjeme decirle, estimado oyente, que habrá un tremendo cataclismo que sucederá en el universo. La Biblia lo menciona en varios lugares. Dice que los cielos serán envueltos como una vieja vestidura, o como un pergamino, podríamos decir, y la tierra ha de tambalearse como un borracho, moviéndose de su órbita. Nos habla de que las estrellas caerán del cielo, es decir, una lluvia de meteoritos. Habrá un sacudón tremendo, no solo de la tierra, sino de los cielos. El versículo 27 leemos y nos dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios ha de sacudir la tierra una vez más. Él la sacudió cuando habló desde el monte Sinaí, pero otra vez Él dijo, no solo la tierra, sino los cielos. Habré de sacudir los cielos hasta que todo lo que pueda ser sacudido sea removido y solamente permanezca lo que no puede ser sacudido. Pedro habla acerca de ese gran cataclismo que vendrá. Habla acerca de que los cielos estarán en llamas, derritiéndose con un calor tremendo, y los elementos ardiendo serán disueltos. Considerando entonces, decía él, hablando de los materiales del universo, considerando que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas deberíamos ser nosotros? Todo lo que puede ser sacudido habrá de serlo. Y habla del mundo material. Solamente las cosas que no pueden ser movibles han de permanecer. ¿Cuáles son? Son las cosas espirituales. Mire usted, solamente tiene vida, pero una vida que pronto terminará. Esa vida que usted tiene, si usted no tiene a Cristo, es una vida que en algún momento concluirá. Solamente las cosas que usted haga para Cristo han de perdurar eternamente. Todo lo demás ha de ser destruido. Todo el universo material se destruirá un día. Ahora, si usted pone todo su afecto y se gasta todo en las cosas materiales, cuando este universo material desaparezca, cuando usted se vaya, cuando la muerte venga, usted ha de ser totalmente destruido, porque todo su sistema de valores se basó en un mundo material alrededor suyo, que se terminará para usted o que se destruirá o Dios lo terminará totalmente. Si su sistema de valores se sitúa, en cambio, en el mundo espiritual, eso no se puede conmover, no puede estremecerse. Eso durará para siempre, es eterno. Eso no se puede disolver. Cuando los elementos sean disueltos en ese enorme calor, de allí la pregunta de Pedro, ¿qué clase de personas debemos ser? Es la pregunta que hace Pedro. Debemos ser personas espirituales. Así que tenemos que colocar o darle valor a las cosas espirituales, caminar según el Espíritu, vivir según el Espíritu. A eso es esencialmente a lo que la Biblia apunta y nos alienta todo el tiempo, diciéndonos que la vida del Espíritu es superior a la vida de la carne. Básicamente, ese es el mensaje que da Dios, y es precisamente el mensaje que el mundo odia. No quieren escuchar eso. El mundo está atrapado en sus dioses materiales, sus posesiones materiales. Todo su sistema de valores está puesto en eso. ¿Decir que todo será destruido? Bueno, eso es una amenaza para el mundo que confía en esos dioses. Ellos no quieren escuchar nada de eso, pero aunque no quieran, esa es la verdad. Así que Dios dice, voy a sacudir una vez más la tierra y los cielos. Eso significa que nada que pueda ser removido, sacudido, ha de permanecer. Solo permanecerá lo que no puede ser sacudido ni removido, que es lo espiritual. Luego leemos, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego es un fenómeno interesante de la naturaleza. Una cosa que usted puede decir acerca del fuego es que está en todos lados. Está eso que llaman aeromocasis, una palabra larga, pero significa el pequeño y lento fuego de la naturaleza. Tome un pequeño trozo de metal, colóquelo afuera, y en poco tiempo, en ese metal, al descubierto, allí a la intemperie, usted verá unas pequeñas manchas, manchas marrones. ¿Qué son esas manchas marrones? Oxidación. Por eso el fuego quemante de la naturaleza. Cuando la naturaleza comienza a deteriorar la pieza de metal, ocurre eso. Ahora, hablamos del fuego, una sustancia interesante, porque puede consumir, pero el fuego también es utilizado para transformar, para que algo sea permanente. Si usted, por ejemplo, coloca una aleación en el fuego y la calienta, se convierte en acero. Se endurece y queda templada por el fuego. El fuego es algo interesante. Puede transmitir algo para que sea permanente, mientras que, por otra parte, puede consumir otras cosas. Todo depende del material con el que se trabaje o el material que se exponga al fuego. En Sion los pecadores decían, ¿quién podrá escapar del fuego de Dios? La respuesta es que nadie puede escapar del fuego de Dios. Está en todos lados. Usted no puede escapar de él. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué es lo que podemos hacer? Todo depende de lo que usted sea. Si usted es un hijo de Dios, el fuego de Dios lo transforma para que usted sea permanente. Si usted no lo es, el fuego de Dios es un fuego consumidor que un día lo ha de consumir a usted por completo. Comenzamos el capítulo 13, finalizando este libro de Hebreos, y dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué interesante, ¿verdad? Yo lo creo. Bueno, no creo que haya recibido alguna vez un ángel que yo supiera. Aún así no descarto la posibilidad, porque está aquí en la Escritura, y dice que es una posibilidad que ángeles puedan venir con apariencia de personas que ni siquiera nos demos cuenta. Eso sería asombroso. Pero puede ocurrir. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Esta es una de las razones por la que yo pienso que el apóstol Pablo tal vez sea el autor de este libro de Hebreos. Porque él estuvo preso tantas veces, y cuando él estaba preso, él alentaba a las personas a recordarlo a él, que oraran por él y todo lo demás que decían. Y aquí él está alentando a los hebreos a recordar a aquellos que están presos, como si estuvieran presos con ellos. Y de los maltratados, decía también, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El apóstol había enseñado a los corintios en su primera carta, en el capítulo 12, que todos somos un cuerpo en Cristo, y cuando un miembro sufre, todos sufren. Así que, si uno en el cuerpo de Cristo está sufriendo adversidad, y usted está en oración, recuérdelo, porque todos somos un cuerpo. Recordemos a aquellos que están en prisión, aquellos que están en prisión, por ejemplo, en China, en Siberia, debido a su fe en Jesucristo. Aquellos que están en la iglesia sufriendo en distintos lugares aquí en el mundo. Recuérdenlo y recordémoslo en sus oraciones. Hay que sostenerlo porque todos somos un solo cuerpo. Y cuando un miembro sufre, todos sufren. Luego dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hay un lugar apropiado para la relación íntima dentro del matrimonio, el lecho sin mancilla. Dios ha propuesto que esa sea una hermosa experiencia por medio de la cual dos vidas pueden hacerse una. Luego dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Luego expresa: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Decía el apóstol Pablo: la santidad con contentamiento es una gran riqueza, es realmente ser rico. Yo he aprendido a estar contento en cualquier estado que me encuentre, decía en otras palabras el apóstol Pablo. Y aquí vemos nuevamente: contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Es decir, yo tengo tanto, sí, sí, mi amigo oyente, quiero decirle eso. Yo tengo tanto, tanto, porque tengo a Jesús. Allí dice: estén contentos con lo que tienen. Si usted tiene al Señor, estimado oyente, usted lo tiene todo, porque Jesús lo es todo. Él es nuestro recurso, todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, sigue expresando el autor de este libro, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y a mí me encanta esto, porque en otro pasaje dice Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando Asa, el rey de Judá, llegó al trono, los etíopes invadieron la tierra con un ejército tremendo. Él, sin esperanza, oró al Señor y le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Déjeme decirle, a mí me gusta esto. Hay mucha sabiduría en esta oración. Él dijo, Dios no hace la diferencia que tengamos o no un ejército. Necesitamos tu ayuda. No dejes que el hombre prevalezca contra ti. El Señor está de mi lado, entonces no temeré lo que pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, Él es mi fortaleza, no hay ningún problema. Luego dice, acordaos de vuestros pastores. Habla espiritualmente aquí de aquellos que son responsables de su bienestar espiritual. Y dice que los recuerde. Aquellos que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiero decirle, el final de una vida piadosa, el final, el objetivo de seguir a Jesucristo es ese. Considerando el final de esa clase de vida. Por eso recuerden a los que les dirigieron, a los que les hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad. Y luego dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovecha a quienes los comen. Nuestra fe está establecida en la gracia, no en las buenas obras. Doctrinas que harían énfasis en las obras del hombre, obras de justicia que pudiéramos hacer. ¿Se da cuenta? Las cosas que como, las que no puedo comer y todo lo demás. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Realmente refiriéndose aquí a los hombres que le dicen toda clase de, digamos, toda la clase de carne que usted puede comer y qué clase de carne no puede comer. Bueno, que vuestra justicia se volviera una forma de guardar la ley, los sábados y lo demás. Pablo dice, es buena cosa que sus corazones se afirmen en la gracia y no en ordenanzas exteriores, en las buenas obras, en las obras de la ley. Los alimentos que nunca aprovecharon a quienes se han ocupado de ellos. Agrega, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Sí, cuando utilizaban algún animal, el cuerpo del animal que ellos utilizaban para la ofrenda, por los pecados, siempre los sacaban fuera del campamento y los cremaban. Sí, los incineraban fuera del campamento. Luego dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es por eso, por lo que no siento que en Jerusalén, la iglesia que un grupo religioso edificó sobre el supuesto lugar de la cruz sea legítimo. Porque ese lugar está dentro de la ciudad. Y Jesús fue llevado portones afuera, como establecía la ley, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Padeció fuera de la puerta, dice aquí. Salgamos, pues, a él fuera del campamento. Esto significa sin el campamento de los judíos. Sí, fuera de todo eso que era la costumbre de Israel, sin la ley de Israel, sin los sistemas religiosos, salgamos fuera de eso. Es lo que está diciendo aquí el autor de este libro. Salgamos fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros, como Abraham, él buscaba la ciudad sin cimientos humanos, la ciudad que tenía verdaderos fundamentos, cuyo constructor es Dios. Nosotros no tenemos residencia permanente aquí. Somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra y en eso debemos pensar. Estamos de paso. Buscamos una ciudad permanente. ¿Cuál es? La ciudad de Dios. Ese lugar donde habitaremos con Dios. ¡Qué precioso, ¿verdad? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que con estos sacrificios, bueno, Dios parece que está bien complacido. Pero Dios habló de su descontento con los sacrificios que ellos habían traído. Él dijo, estoy enfermo de sus sacrificios. De allí que dice este libro, sacrificio y ofrenda y holocausto no quisiste ni te agradaron, pero me has preparado cuerpo. ¿Ve la profecía en cuanto a Jesús? Que se la menciona también aquí en este libro. Ahora, aquí está el sacrificio aceptable a Dios. ¿Cuál es? Nuestras alabanzas, el fruto de labios. En lugar de traer un pequeño cabrito para el sacerdote, para que lo sacrifique, o algo así, simplemente, dele gracias a Dios, adore a Dios, pase tiempo alabando al Señor, que ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Luego dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Es decir, ayudar a los que están en necesidad, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, es bueno recalcarlo, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Él está diciendo en otras palabras, oren por mí, les pido que hagan esto para que pueda ser restaurado pronto, porque recuerden a aquellos que están en cadenas, que están en prisión, quiero ir a ustedes, así que quiero que sus oraciones sean a mi favor para que pueda ser capaz de ir otra vez, de estar pronto con ustedes. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Es una hermosísima bendición. El Dios de paz que trajo a Jesús de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas. ¿Recuerdan en el Evangelio de Juan? Jesús decía algo, si se acuerda, decía, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, en el capítulo 10, verso 11 de ese evangelio. Sí, mi amiga, mi amigo, él es el gran pastor de las ovejas. O que él le haga a usted plenamente maduro espiritualmente. La palabra perfecto en griego significa literalmente plenamente maduro. En toda buena obra para hacer su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, o que recibáis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Probablemente él estaba en prisión con el autor de este libro y ahora fue liberado. Con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Así que vemos que esta carta fue escrita desde Italia, probablemente desde la prisión de Roma. Es quizá una de las epístolas del apóstol Pablo escritas desde aquel lugar. Y termina diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Un libro extraordinario, el libro de Hebreos, que contiene tanto y que es tan rico.
Concluimos de esta manera un estudio realmente fascinante de una de las cartas que deberíamos visitar en forma más frecuente en nuestras lecturas bíblicas y que puede proveernos aliento, instrucción y una manera diferente de encarar nuestra fe, a la cual a veces no le prestamos la atención debida, como dice Hebreos. Haga planes, entonces, de visitarlo más adelante y revisar tal vez estos estudios nuevamente, porque estarán disponibles para un futuro, para una futura lectura, una futura revisión de los materiales en www.lapalabradediosparahoy.com. Allí quedará como un archivo permanente, una biblioteca digital para que usted pueda acceder a ellos. www.lapalabradediosparahoy.com. ¿Qué va a encontrar allí? Bueno, la posibilidad de escuchar este audio nuevamente, en línea, de descargar el archivo MP3 y también el texto con las referencias bíblicas, el punto de vista y análisis del pastor Chuck Smith. Materiales gratuitos, sin costo de su parte. Así que vaya a www.lapalabradediosparahoy.com y obténgalos a todos sin ninguna obligación. Lo reiteramos y lo enfatizamos. Y puede compartirlos con otros. www.lapalabradediosparahoy.com. La otra manera de comunicarse con nosotros es por el correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, la dirección utiliza las iniciales del nombre del programa, que reitero, info@lpddph.com. Asegúrese de acompañarnos en la próxima lección cuando el pastor Chuck Smith dé vuelta a la página y nos encontremos en la carta de Santiago. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Vuelve el pastor Chuck Smith en el tramo final del programa con sus recomendaciones.
Cuando comencemos con la carta de Santiago, nos encontraremos con la exhortación a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dirá Santiago. En otras palabras, se trata de poner el cristianismo en acción, hacer la palabra y no solamente oírla. Nosotros no queremos engañarnos a nosotros mismos. Así que, mi amigo oyente, que Dios esté con usted mientras usted pone su fe en práctica. Es decir, cuando pone en práctica los mandamientos de la palabra de Dios. Cuando usted camine en obediencia a los mandatos de las Escrituras.
La palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.